Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias y a las estrategias para disimular los momentos adversos. El fantasma de cualquiera que inicia una guerra es una salida imposible, una derrota pública, un desgaste caro o una prolongación en el tiempo que conduzca a un pantano vergonzoso. Todos esos fantasmas ahora mismo desvelan a Donald Trump, que como buen presidente de los Estados Unidos ya tiene su propia Vietnam.
Porque así va la cosa desde hace décadas. A cada inquilino de la Casa Blanca le toca su Vietnam.
Le toca estancarse en una guerra iniciada por la misma u otra administración. Y si bien ahora las guerras no consumen tantos recursos humanos como antaño, y en muchos casos ni siquiera se pelea en el territorio sino a través de aliados mercenarios, drones o ejércitos privados, siguen estando mal vistas. Son más caras
y las presiones vienen de todas partes.
El sueño de Trump,
como fue el de Vladimir Putin en Ucrania,
era una guerra corta, exacta, efectiva y total.
Y el sueño se va transformando en pesadilla.
El pantano persa ya produce tal sensación de malestar en Washington que para muchos el mejor plan es desentenderse lo antes posible. Si fuera tan simple, si no fuera que está ahí Israel, el estrecho de Hormuz, Hezbollah en Líbano, los colonos judíos, el petróleo, la imagen pública, la presión propia republicana y la oposición demócrata, todo sería mucho más simple.
Perdón, sigan con lo suyo, yo ya me voy, solo indíquenme la salida.
Pensé que sería simple: ataques quirúrgicos, cambio de régimen, el agradecimiento popular por jubilar a tanto Ayatolá, estatuas mías,
o sea, Donald Trump,
en Irán, Gaza, Líbano, Cisjordania, riqueza y petróleo fluyendo en armonía, como en la imagen de inteligencia artificial que me mostraron mis generales.
A inicio del fin de semana, Donald Trump notificaba al Congreso que la guerra en Irán había terminado.
Gran noticia. Solo que se trató de un simple movimiento legal para sortear la autorización necesaria de las cámaras y poder continuarla sin el molesto trámite de que el Congreso apruebe la extensión. Porque la democracia es hermosa.
Hasta que empieza con esas cosas horribles de los equilibrios de poderes y esas patrañas.
Eso debe haber pensado Donald Trump. Así, Trump le aventaba un túnel a la democracia estadounidense. Como no ha habido intercambio de fuego entre Estados Unidos e Irán desde el día 7 de abril,
escribe Trump en la carta que le envía a los congresistas,
podemos decir que la guerra terminó. Ahora, si a los 5 minutos la retomo, sería ya otra guerra.
Se comprende la lógica, ¿verdad? La guerra terminó, aunque ni cerca de terminar.
Por su parte, Trump hacía la actuación de leer atentamente la propuesta de Irán, que básicamente era: vamos a seguir desarrollando armas, enriqueciendo uranio y apoyando grupos que estén en contra de Israel. ¿Qué les parece? Trump anunciaba que eso era inadmisible y que la culpa de eso la tenía España e Italia.
¿Nosotros qué?
Dijeron los dos gobiernos
están opuestos a centro, izquierda y derecha
de Pedro Sánchez y Giorgia Meloni. Ustedes parecen estar conformes con que Irán tenga un arma nuclear.
No pongas en nuestra boca cosas que jamás hemos dicho.
Voy a colocar un portaaviones gigante frente a Cuba.
¿Y eso qué tiene que ver?
No lo sé. Van 2 meses de conflicto y anochece en el pantano. Los países petroleros de fuera del Golfo son los más beneficiados con la crisis de Hormuz.
Estados Unidos y Rusia.
Detalle: los aliados Kuwait, Qatar, Irak, Emiratos, Arabia Saudita empiezan a hacerle caras a Donald.
Y vamos con las declaraciones.
La Guardia Revolucionaria iraní dice que a Trump solo le queda una operación militar imposible o un mal acuerdo. Trump avisa que rechazará la propuesta. No puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio lo suficientemente alto por lo que han hecho a la humanidad y al mundo en los últimos 47 años.
Y el régimen iraní advierte:
las fuerzas armadas están plenamente preparadas para cualquier nueva aventura o imprudencia por parte de los estadounidenses. Y la Vietnam de Trump va tomando forma, aunque por ahora siguen cantantes famosos haciendo canciones en contra de la guerra ni soldados regresando del teatro de operaciones confesando que fueron enviados a una guerra imposible de ganar. Y mientras el lodo ya iba llegando a los tobillos, las técnicas para salir de arenas movedizas no parecen aplicar. Pasan tantas cosas en tan poco tiempo tiempo que ya el intento de magnicidio al que Trump no subió a todos a la cena de corresponsales la semana pasada parece haber sucedido hace mil años. Estados Unidos prepara la retirada de soldados de Alemania. Israel ataca infraestructuras de Hezbollah en Líbano. Shakira canta en Copacabana. El jefe de gabinete de Argentina, experto en bienes raíces, defendía lo indefendible ante el Congreso. Había marchas por el Día del Trabajo. El gobernador de Sinaloa pedía licencia. Jevan pedía pruebas irrefutables. Y Gustavo Petro pasaba de decir que después de agosto saldría corriendo de Palacio de Nariño a meterse de lleno en su campaña por una Asamblea Nacional Constituyente. Y así, entre cosas que no son lo que parecen, guerras que se prolongan y negociaciones empantanadas, nosotros les damos la bienvenida al
¡Caos Total!
La dictadura sistemática del poder de la maquinaria tratará de convencerte de que todo es como debe ser.
Incluso lo terrible, lo injusto y lo espantoso.
Señoras, señores.
Desde las ruinas de lo que alguna vez fue la gran red de redes, seguimos buscando comunicación real en un futuro artificial. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
El jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio visitará esta semana el Vaticano tras las críticas de Trump al Papa León XIV.
Momento incómodo niveles Vaticano.
La Marina de México intercepta más de 2 toneladas de cocaína frente a las costas de Oaxaca.
Afortunadamente no fue en las costas de Sinaloa. Ahora el gobernador está de licencia.
Shakira copó Copacabana. Más de 2 millones presenciaron su show.
Del primer millón hacia el fondo dicen que no se escuchaba bien.
Hezbollah amenazó con frustrar las negociaciones directas entre el Líbano e Israel.
Negociaciones potentes.
Y la NASA comienza a ensamblar el potente cohete de la nueva misión Artemis 3.
Ya que no podemos solucionar los problemas de la Tierra, concentrémonos en cómo salir de aquí.
Damas y caballeros, hoy es la 666ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Levante la mano quien se acuerda de Rubí Rompecorazones.
Yo.
Bueno, regresó.
¿En forma de fichas?
No, en forma de escándalo vinculado.
Ah, pero primero, viaje en el tiempo para quien no recuerda el caso.
Octubre de 2010, una marroquí de 17 años es sospechada de un robo menor y cae detenida en una comisaría de Milán, Italia.
Es porque soy marroquí, nombre Karima El Maroug. Alias Rubí Rompecorazones.
El comisario recibe un llamado para que la liberen de inmediato.
¿El alcalde?
No.
¿El comendatore?
No.
¿El obispo de Milano?
No.
¿Campari y los hermanos Branca?
No. El por entonces primer ministro, Silvio Berlusconi.
Y le dice al jefe de policía que la chica en cuestión era sobrina del entonces presidente egipcio Hosni Mubarak, con el que no querían tener problemas.
Y el jefe de la policía se la entrega.
No. No personalmente a él, porque notarán que no quedaría bien que un primer ministro vaya a retirar de una celda a una marroquí menor de edad acusada de un robo pedorro.
Obviamente, y entonces envía a una mujer de confianza, la encargada de reclutar las chicas para las famosas fiestas sexuales bautizadas como Bunga Bunga.
La encargada de ir a buscar a Rubí a la comisaría y evitar el escándalo que luego fue inevitable, fue Nicole Minetti.
Esta joven promesa de la organización de eventos hoy tiene 41 años.
En su momento fue condenada a casi 4 años de prisión por favorecer la prostitución, reclutar mujeres para fiestas sexuales y desviar fondos públicos cuando ella era consejera regional de Lombardía de la mano de Berlusca.
Como si aquel escándalo no alcanzara, ahora Nicole Minetti vuelve a estar en el centro de la escena.
El presidente Mattarella firmó su indulto, conmovido porque la dulce Nicole había adoptado un niño uruguayo, huérfano, con muchos problemas de salud.
La cosa es que la única verdad aquí es que el niño era uruguayo, porque ni tan huérfano ni tan maternal Nicole Minetti, la reclutadora de Rubí.
Minetti y su pareja, el empresario Giuseppe Cipriani, estaban de vacaciones en su lujosa mansión de Punta del Este, Uruguay, pensando y pensando cómo resolver la situación procesal, cuando de pronto dijeron, ¡ya sé!
Adoptaron a este niño todo uruguayo, todo jodido, hijo de una pareja de indigentes, juez y ¡zas! Problema resuelto. ¡A por el indulto!
Pero todo empezó a salir mal.
Apareció la madre del niño a decir que el chamaco no era huérfano.
Un detalle, porque luego de eso la madre desapareció sospechosamente y la abogada que la defendía murió misteriosamente calcinada. Cosas que pasan.
Así se acomodan las causas. Ahora el niño sí es huérfano.
Sí, pero ahora el escándalo es internacional. Entre minoridad de Uruguay, la justicia italiana, el fantasma de Berlusconi, Rubí rompe corazones en forma de fichas, el inocente presidente Mattarella que se siente timado y esta pareja de italianos, la bella Nicole y el signore Cipriani.
Ya queremos la película.
Obvio, rodada por Francis Ford Coppola.
O Scorsese.
Ciertamente.
Una obra maestra.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Ah, la bella Italia. Luego dicen que la mafia es un tema del sur de Italia.
Sí, nada más.
Bueno,
nada más.
A veces en Milane también, bueno. Milano-Turino.
Son distintas, claro.
Pero hablando de Italia, sí, no cambian casi las cosas con la época. Mire este efeméride. En 1515,
sí.
Ya llovió hace un chingo. En Roma, el Papa León X prohíbe la impresión de libros no aprobados por la Inquisición.
No,
oh, no me llamó la atención porque vio que los papas generalmente eligen su nombre en homenaje
claro,
a otros.
Sí. Bueno, este, a este le gustaba León.
Sí. Este es el décimo. Que hubo un chingo de León. Bueno, uno no va a andar tampoco. Claro, sí, del décimo al 14 que tenemos. Tres leones. Bueno, como sea, un efemérides, así.
Póngale,
¿cuál es? Totalmente. Bueno, ¿cómo anda hoy la Ciudad de México?
¿Cómo va?
No, le pregunto porque pasan del fuego intenso al hielo, de un frente cálido al frente frío, no sé qué.
Estamos extremos.
Al cálido número, no sé. Están extremos, ¿eh?
Sí.
Chilangos extremos. Lluvia torrencial, aguaceros y no mames, güey.
Ajá.
Es real todo, porque yo a veces creo que hay un Dios que todo lo ve y que exagera un chingo, ¿no?
Póngale.
Y dice, no, porque no sé qué, no sé cuánto, y luego es más leve. A veces no.
No.
Y es así. Bueno, Ciudad de México es extrema.
Sí.
Señoras y señores, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí que sí, mudita. ¿Cómo está, guapa?
Bien, y la perra seguía y seguía. Seguimos con lo de los alimentos que en realidad tiene un nombre que nada
perfecto,
que ver.
Me encanta.
Comidas que no son Pipe epiléptico.
¿Qué dice Pipe?
Desde allá, desde la paradisíaca Vallarta,
dice,
nos recuerda a todos que el pan de muerto no tiene muerto.
Ajá,
está
claro,
bien,
claro,
esa, está esa bien. Aclaración porque estamos hablando de, no sé, de la.
Y póngale.
Esas
pan
cosas
de muerto,
que, claro. Bueno, no tiene muerto para tranquilidad de muchos. El esqueleto humano de Ciudad de México.
¿Qué dice,
hay dos cosas que para mí ya, como humanidad,
ajá,
tendríamos que haber superado plenamente. Uno es el famoso debate palta aguacate,
bueno,
abocado y la chingada. Ya está, cada tanto alguien en redes sociales.
Sí.
Supere el hemisferio norte, hemisferio sur, México, supérelo, Perú, supérelo todo.
Sí,
estamos bien.
Ajá.
Cada vez que nos aburrimos,
región,
sale
ambas,
todo ese.
O sea,
bueno,
ya,
todo ese pedo. Y otro pedo más interno mexicano es la quesadilla.
Obvio.
Acabemos también. Superémoslo como México, como un país unido.
Totalmente.
Desde sus raíces.
No hay unión.
No hay unión. El esqueleto humano dice, no olviden la batalla moderna más vieja de todo México, las quesadillas que no son quesadillas. Sé que es viejo, pero siempre vigente. Arriba las quesadillas que sí llevan queso per se. Bueno, dejo esto en la mesa y corro despavorido para tratar de huir de la explosión.
Sí.
Obviamente, ya. Un abrazo para el esqueleto humano de Ciudad de México. Ramsa de Ciudad de México dice, sobre lo que comentó el pirata del falso empanado, empanizado, o como quieran decirle.
Ajá.
Recuerdo que en Instagram hubo un trend de hace, falsas, tortas falsas mexicanas que decían de milanesa, que sustituían la milanesa por el propio migajón del bolillo empanizado y frito. Me parece perfecto,
ajá,
me parece un poco engañoso, me parece que ahí va.
Está bien.
Calidades, ¿no?
Sí.
Calidades, usted irá al señor, señora de los bolillos y verá qué bolillo compra, digo, qué torta compra. Pero hay una peor de esta, querido Ramsa de Ciudad de México. Y hoy he visto por ahí uno que con cartón, ajá, le empanizaban el cartón. ¿Vio el cartón? No sé, lo humedecían alguna chingadera. Chale, sí. Obviamente es mucho más barato que la carne.
Mucho, claro.
Y ahí pasaba con mucha sal, mucho empanizado,
mucha salsa,
mucho frito y muy ensopado todo con la salsa y todo, sí, el pedo. Digo, esto no es Ciudad de México, no me consta de México, sí, de otro país.
De otro país.
Un país
imaginario.
Sepa, imaginario para no herir susceptibilidades, pero güey, cartón empanizado.
No manches.
La de cosas que comeremos, sí, auspiciadas por grandes empresas multinacionales de alimentos, pero bueno, ahí nos ponemos los moños porque realmente, obvio, señor, ¿de dónde sacó este cartón?
Sí.
Dice, estaba deliciosa la carne. Sí, me la sentí media dura. Estaba con un cartón, pero ahí iba. Aporte de batata, loco.
¿Qué dice batata?
Importantísimo. Los chilangos llegaron con mucho aporte.
Qué,
¿eh?
Bien, qué bien.
¿Qué pasó?
Sí,
bueno,
sí,
la guajolota,
ajá,
no es una guajolota.
Claro.
Claro, no es un pájaro.
No.
Es una torta de tamal.
Ajá.
Bien chilanga, chilanguísima.
Sí,
tanto como la quesadilla sino con queso, ¿no?
Con galera.
Bueno,
sin queso.
No, bueno, pero no empecemos con el debate. Si es chilanga, yo le puedo pedir queso en la quesadilla al chilango.
Bueno, sí,
chilango va a preguntar de qué,
sí,
la quiere, pero
sí,
nada
la
más.
Con queso, sin
tampoco
queso.
Es tan dramático. No, sí, la quesadilla con queso no.
Ajá.
No se la hago. Bueno,
no, no,
hay más,
no,
tolerancia.
Aquí se
también
vende todo, ¿no?
Sí, aquí se vende todo. Hasta la torta de tamal, güey. Yes. Bueno, que es la guajolota clásica. Así que el batata loco ahí. Por si lo invitan a una guajolota,
sí,
sepan que
sí,
no va a haber un pájaro,
no,
en el,
no,
medio.
No,
damas y caballeros, momento de presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, al Mico.
Venga, Miconete. ¿Cómo pasó su cumpleaños?
A pleno. ¿Qué es a pleno, Mico?
Mucha fiesta hubo, sí, sí.
Mucha,
verdad,
fiesta, sí. Mire, le mandamos besos a Tallita de Potosí, al,
claro,
Sexo,
sí,
Muerte y Locura, al Sucre, a Andy de Cochabamba, a Ocarioca, ja, Surfista, a Silviña, a la Moni Cubanaca, a Gavis, a Jules, a Aquelarre, al Darius, a Erika de Avenal, al Cuajo Norteño y a todo el Cuajo Team, a Aaron Cravioto con su elegancia,
sí,
viendo el Derby de Kentucky, y sumamos a todos los que durante el fin de semana saludaron a este mico precioso, sí, en Instagram, en YouTube, en Spotify, en Twitter y sobre todo en Face.
Sí.
Porque el mico es muy de Face.
Y es que no tiene su cuenta.
Claro, claro. Es la única cuenta que le dejamos,
¿le
abrir
mico?
A su nombre. Sí, porque,
ajá,
usted es muy Face.
Sí, es muy Face.
Mico vintage.
No, por,
claro,
por su Face.
Sí, sí, sí. Por, in your face, Nico. Claro, y no, ahí está la familia. La familia desintegrada,
claro,
está en el Face y lo ha saludado,
ajá,
pero todavía lo siguen saludando. Se ve
qué
que
bonito,
hay gente que no entra todos los días a redes,
qué,
sociales,
bueno, no, claro,
y va a ser el 29 de septiembre, lo va a seguir saludando, Nico. Pero no, es bonito recibir el cariño,
obvio,
desde
claro
luego.
Sí.
Mire, tanto cariño,
sí,
que hasta hubo gente que se reunió.
Desde una carnita asada por acá en Ciudad de México, le saluda su carnal El Rastri. Y por acá andan
el chamaco Lelo,
la Tony de Teneyuca,
el Sochu,
Ali Jean,
Cris Ali, Amiga Veneno,
Mr. Son Patrick,
The Flash,
Roca Sogui,
el Ferras,
Rosy Paz,
Cookie Ghost,
Caroro, desde la primer carnita asada chilanga. Esperemos que se repita año con año. Le vamos a mandar unos platos al mico. Queremos decirles que desde la Ciudad de México,
¡la resistencia existe!
¡Feliz cumpleaños, pinche mico!
Impresionante, sí. Sí, por su cumpleaños,
claro,
se reunió,
claro,
por su cumpleaños. Hay otro registro donde le,
sí,
cantan,
sí,
las,
sí,
mañanitas,
sí, sí, sí,
pero yo los voy a privar como audiencia general de ese canto, porque la única que cantó bien en ese fue Amiga Veneno.
Ah, mire.
Sí, los demás, todo, no, es un espanto, con hueva, medio desafinado, no se, sí, sabía, bueno, la letra de las mañanitas, güey. No, todos drogados, pero bueno, la verdad que
pero
la carnita asada,
sí que sí,
espectaculares. Amiga Veneno, vuelvo a nombrarla para decir que sus informes son impecables,
ah, qué
porque
bien, ¿eh?
En evento que,
bueno,
esté Amiga,
sí,
Veneno, a la nave, sí, por supuesto,
claro,
periodista, a ver, donde esté Amiga Veneno,
sí que sí,
a nosotros nos llega video, fotografía, todos los que estuvieron, los que iban a ir y no,
no claro,
fueron,
claro, claro,
los que a último momento cancelaron,
sí que
todo,
sí,
el informe precioso de la preciosa Amiga Veneno. Esos son informes y no chingaderas.
Sí que sí.
Bueno, ahí estuvo, la escucharon, a Cris Dalí, el Chamaco Lelo, Libertad, el Coqui Goz, el Tatuani de Tenayuca, el Socho, el Ferras, Rosy Paz, el Roca Soy, el Chupe Flash, el Mr. Sopandri, Ali Jim y Caroro, que fue el organizador de todo,
bien,
este pedo.
Bien.
¿Por qué? Porque a Caroro la mueve la envidia.
Ah, ¿sí?
Sí, para mí sí, mire.
¿Por qué?
Y porque yo la semblanteo y digo, esta morra está motivada por la envidia. Porque imagino que en algún momento digo, ¿cómo puede ser que los regios hagan su carne asada?
Es verdad, claro.
¿Cómo puede ser que los querétaros hagan su pinche carne asada? Claro, güey, claro, los claro, querétaros. Claro. Sí, sí, sí. Y nosotros los chilangos, no.
No, no, terrible.
Entonces, como capital de la República, sí, los llamó a todos a través del WhatsAppito y le dijo, ¿se va a armar o no se va a armar?
Sí.
¿Qué le dijeron? La carne asada. Y se armó con un chingo de banda, qué como bien, suele ser bien, en el bonito. Chilango. Así que qué bonito todo. Algunos chilangos se están enterando y dice, ¿por qué no avisan?
Para la próxima.
Pero bueno, primero de mayo, día del trabajo, fue de carnita asada y de cumpleaños del Mico, que se reunieron, lo festejaron, le cantaron, hubo pastel para usted, toda una cosa maravillosa, Mico. Que por qué no lo invitaron a usted, porque es un desmadre. Y sí, sí claro, no, está claro. invitado, pero nosotros no le hicimos llegar nada. Totalmente, totalmente. Manchita de Corrientes, Argentina, dice, los escuchamos y los consideramos amigos.
Amigos.
Abrazo, amigo. Bueno, amigos, porque sí detrás de esa firma de Manchita debe haber muchos más.
Abrazos.
Un abrazo para Manchita. Para Atenea de Ciudad de México.
Atenea.
Que también le gustó la del Michael.
Ah, mire, la del Michael.
Media fan del Michael también.
Y parece que es un éxito.
Y sí, parece que es un éxito para los fans de los Michaels.
Póngale.
Así que bueno, muy bien.
Estupendo
y fenomenal, diría el Mico Miquel. El Mico Michael.
Sí que sí.
Totalmente hay que verla. En el programa de hoy hacemos caldo de oso, viajamos a Mexicali, un agente de inteligencia artificial se come a un junior, sentimos el placer de los problemas y la fuerza nos acompaña. Lunes de recordar que el láser no se afina y su haz no se lustra. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es generado bajo las normativas generales de un producto industrial manipulando componentes altamente sofisticados, piezas sumamente delicadas y agentes químicos contaminantes que pueden ser nocivos si usted no pone voluntad en el cuidado de la pieza final. Le solicitamos amablemente que si no está capacitado para afrontar semejante responsabilidad, haga el favor de irse al carajo disimuladamente a efectos de no arruinar el resultado. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
León, Guanajuato, México. Hoy lunes es un excelente día para hablar de caldo de oso.
Perfecto.
Sí, claro, perfecto. Sobre todo si estamos en León, Guanajuato.
Obvio.
¿De qué va a hablar uno? Escúcheme. De política, del clima, del horóscopo. ¡Qué merga! Del caldo de oso. ¿Qué es lo que nos compete? Básicamente porque tenemos muchas declaraciones de
totalmente
leoneses y no leoneses, de residentes, de nativos, de todo tipo, explicándonos lo que es el caldo de oso.
Sí.
Más evacuar esa duda que teníamos, señor Lagartija, de si lo probamos, no lo probamos.
Tantas
veces hemos estado en León, Guanajuato. ¿Lo habremos probado? No lo habremos probado.
Sí.
Bueno, la respuesta corta es no.
No lo probamos.
Jamás. Never in the life lo probamos.
Sí que sí.
Pero bueno, sí, hay una razón, pero luego vamos a profundizar todo este pedo.
Okay.
Llega don Manuel Pineda.
¿Cómo está, don Manuel Pineda?
Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? El caldo de oso está chido.
Está chido.
Pero sin queso. Aquí entramos en los gustos personales.
Totalmente, pero discúlpeme.
Sí.
Una receta es como es.
Sí, si como no, quiera.
Ya pasa a ser otra.
Sí, 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 seguramente.
De hecho, pasa a ser otra.
Güey, más en México. O sea, seguramente tiene otro nombre eso sin queso.
Sí.
Pero es caldo de osesno. Bueno, más allá de todo eso, llevamos tranquilidad, por supuesto, a nuestra chilanga amiga Cereza Radioactiva, porque ella ya sabe, el oso no está interviniendo en esta situación de la cuestión del caldo.
Sí.
El caldo de oso está chido, pero sin queso, dice Manu Pineda, que son sus gustos.
Sí.
Y mejor que no hablemos de los gustos de Manu Pineda. No profundicemos esa temática.
Okay.
Bueno, es más, algo que me caga, de León, claro, él es de Guanajuato, Guanajuato.
Claro, claro, claro.
Y obviamente le cagan cosas de León.
Sí, sí, es así.
Bueno, lo que me caga de León es que a todo le ponen un queso bien culero.
Está
Sí, sí, está el leonense ahí.
Sí que sí.
Dice, a ver, esto cómo está. Vamos a ponerle un queso bien culero para que amarre.
Sí.
Se ve que les gusta.
Ajá.
Es un. Vio cómo está el. No sé, el queso Monterrey, el queso Oaxaca, mal llamado, porque el quesillo. El queso no sé qué está. Parece que el queso León, que es un queso culero.
Yo no estoy recordando queso.
No,
No,
culero.
No, no, le ponen un pero queso bueno. Culero, lagarto. Usted porque, no, no. Porque le cae bien León Guanajuato, pero a mí me cae mal y un queso culero. Bueno, hace tiempo cuando llegué a León, me contaron el porqué el nombre del caldo de oso.
A ver, qué interesante.
Sí, porque yo pregunté.
Claro, claro.
Llegué, me bajé en el bus.
Esta madre se llama así.
Y dijo, ¿y esta madre por qué? Caldo de oso no quiero, gracias. No, no, es un nombre nada más. Según dice, hace tiempo en los talleres de calzado, esto guarda cierta lógica porque es una zona
totalmente
de encueramiento. Digo, se trabaja mucho con los cueros en León, Guanajuato. Sí, sí, todo tipo de cosas. Bueno, en los talleres de calzado les preparaban para que le pusieran ganas a la chamba.
Ajá.
Pues vio al trabajador, si no le dan de comer, como que le afloja en un momento.
Y es que uno necesita energía.
En determinado momento, los patrones se dieron cuenta que si no alimentamos a las tropas obreras, de pronto se desmayan. Algunos hasta se morían.
Claro,
esa necesidad del humano de andar comiendo,
y bueno,
¿no?
Va a quedarse comer.
Sí, sí, entonces, bueno, algo baratón.
Sí.
Que lo que el queso culero, denle.
No.
Sí, sí, sí. Y bueno, y la banda le decía el caldo odioso.
Ah.
Y del caldo odioso, qué bien hablado. O sea, en León, Guanajuato,
sí.
A ver, se habla como
totalmente
corresponde. No era ni el caldo culero, ni el caldo ese vale verga, ni el caldo del culo. No, era el caldo odioso.
Sí, que sí.
Y así con el tiempo, eran otros tiempos: el caldo odioso, el caldo odioso, el caldo odioso. Algún sordo o sorda en un momento dijo:
póngale.
Sí, el caldo del oso.
Sí, 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 sí.
Y así. Esa es la versión de Don Manuel Pineda.
Bien, me parece bien.
Avalada por otra gente, no está solo en todo esto. Llega Emanuel Oblong de León, Guanajuato, México.
¿Cómo está, Oblong?
Hola, respondo rápidamente. Ustedes nunca en toda su vida probaron el caldo de oso.
Ok, perfecto.
Bien, bien.
Sí.
¿En qué se basa, Emanuel Oblong? Básicamente porque a mí no me gusta.
Claro, entonces está bien. Sí. Me parece una muy buena respuesta. Y conociéndonos, puede que no nos guste.
Sí, obviamente, claro. Tenemos gusto, compartimos muchísimos gustos con Emanuel Pineda.
Sí.
Digo, con Emanuel Pineda no pocos, pero los que compartimos son potentes.
Claro,
pero
sí.
Con Emanuel Oblong sí, muchos. O sea, recordemos Manu Pineda le va a la máquina celeste, o sea.
Claro, claro.
Pero bueno, con Emanuel Oblong sí compartimos muchos gustos.
Sí. Así que, confianza plena.
Confianza plena de que no nos va a gustar.
No me gusta.
Es más, si me lo dan a probar, en algún momento diré no me gusta,
claro.
para no generar así una discordia. No, a mí no me gusta. Y sí, suena lógico, porque uno no hace probar cosas que a uno no le gusta.
Totalmente.
Salvo que uno sea
que sea un clásico.
Sí, pero igual, uno
clásicón.
Alerta, dice, a mí no me gusta,
claro,
lo tienes que probar porque
si
estamos.
Probarlo, mira, aquí está.
Claro.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, básicamente a mí no me gusta. A Saraí, a la novia esposa, le gusta, pero muchísimo.
Ah, mire, me encanta.
Son esas cosas que en las que se diferencia una pareja.
Sí.
En caldo de oso, esa ya sabe que lo tiene que probar sola por ahí, perderse por ahí.
Claro.
Y de pronto él, Emanuel, entra a la habitación y dice: ¿qué haces, Saraí? Estoy con un caldo de oso aquí, y me descubriste.
Claro,
y lo avienta debajo de la cama. Bueno, la receta es así.
A ver
si con la receta nos damos cuenta que nos puede gustar o no. Póngale. Lagarto.
Sí.
Jícama cortada en cuadritos. No me gusta. Ya está, listo, gracias. Y encima le ponen un queso culero, como dije. No, la jícama no me despierta pasión. Bueno, en un vaso de plástico totalmente transparente. Eso está muy bien porque se ve el contenido. Sí, y bueno, ¿por qué quiere? Que lo ande vendiendo la señora Doña Pelo con un vaso de cristal de Murano.
Bueno, pero lo podemos probar.
Lo podemos probar. Sí, sí. Bueno, lleno de vinagre de piña a tope. Eso al lagarto ya le baja un chingo porque el vinagre, no sé por qué no le gusta al lagarto en ninguna de sus funciones. Claro, sí, porque es como pudo ser un vino.
Sí, pero la chingaron.
Y la claro.
Sí,
bueno,
sí.
Vinagre de piña.
Vinagre, póngale de arroz en el sushi, como que le da.
Bueno, no empiece con
arroz,
que
no
sea permisivo. No sé, tenemos vinagre en la jícama.
El vinagre que le ponen al sushi.
Bueno, está
bastante,
bien.
Me gusta.
No, le pido por favor.
En esa situación.
¿Se concentra?
No.
No estamos hablando de sushi. Cuando nos vayamos a Japón,
quizás en algún momento
con Ichiba Tomodachi.
Viene alguien y me dice, entonces no le gusta el sushi.
Pero ¿sabe qué? Yo me he dado cuenta a lo largo de todos mis años de experiencia frente al micrófono, que uno no puede estar pensando en que va a llegar alguien y lo va a desmentir, es que llega, va a llegar alguien y va a decir, ay, se fresean, que va a llegar alguien y va a decir, eso sí lo probó y usted dijo que le gustó, o sea,
hay veces que me gusta.
No somos los mismos de ayer ni los mismos de mañana.
Es la cantidad, digamos.
Bueno, podemos concentrarnos en la receta.
Por eso, aquí es la cantidad.
Sí, jícama, llena de vinagre de piña a tope, así una cosa que... Póngale menos, doña Pelo. No, es lo más barato de este plan. Y le metemos vinagre de piña a tope. Con un chingo de queso rallado.
Ajá.
Sí, culero, qué dice raro. Aquí Manu Pineda. Sí, sí. Va el quesito rallado. Medio un sabor, ese que se le coloca a todas las cosas caliente. En la vida. ¿Cómo hacer caliente la jícama en cuadrito? Usted no entiende nada. Sí, ya se dijo que era como...
rallado.
Frene.
Sí.
Ya se le explicó que era como una fruta
ya
con queso.
Pero bueno,
y que
ella se
cómo hacer. No, no es caliente. Esto, ¿qué se cree? Que estamos en Colombia tomando. No, estamos en León, Guanajuato. Entonces, vamos ahí llena de vinagre de piña a tope con un chingo de queso rallado. Limón.
Ajá.
Limón que equilibra ahí, no sé con qué.
Algo,
chile en polvo.
Ajá.
Bien. Bien. Normalmente se le agrega un poco de cebolla picada también. A ver, no, está potente el oso, ¿eh? Para mí eso huele a oso.
Sí, claro.
A ver, necesitamos olfato saltillense para que acerque el hocico aquí y diga si esto no huele a un oso. Bueno, la cuestión es que lleva cebolla picada, también la estoy sospechando cruda, ¿verdad?
Ajá.
Pero la estoy sospechando, a lo mejor va precocida, pero no creo, está rarísimo. El caldo de oso está rarísimo. Y en sus variaciones, porque también hay variaciones,
claro.
Depende del oso, ¿vio? El oso carolina, el oso grizzly. Y el oso buco, el oso panda, dice, puede llevar pepino o piña. De aquí todo lo que usted destacó, Emanuel Oblong, lo único que me gusta es la piña.
Póngale, todo lo demás no.
Sí, el pepino no me gusta, lo repito un chingo, me hace daño,
o sea, a mí el
psicológico.
Me gusta, pero sí,
la cebolla picada cruda no la puedo, pero ni ver del cerca.
No, menos
usted. La jícama, no soy fan. El queso rallado sí, pero ahora me dijeron que es un queso culero. Así que nada tiene sentido.
No, tiene totalmente razón.
La historia...
No me gusta.
Sí, la historia es simple.
La historia.
Simple. La novia esposa insiste en que me la inventé porque a ella sí le gusta.
Ajá.
Entonces dice, no, esa historia te la inventaste, no le embona, no le sirve a la novia esposa.
No, obvio,
pero me la contó un vendedor.
Ajá.
Originalmente se llamaba Caldo Odioso.
Ajá.
El vendedor era Manuel Pineda, que en sus ratos libres luego de la sastrería salía y vendía y no le ponía queso él. El caldo de oso, por lo horrible que es, y el nombre fue evolucionando a caldo de oso. Novia esposa dice, para nada. Nunca fue odioso, eso es un néctar de los dioses, es delicioso y ustedes están inventando falsos. Bueno, ganando enemigos como siempre, los estrene un chingo, un abrazo, dice Manuel Oblong de León, Guanajuato. No nos vamos de León, Guanajuato, porque llega Carlos Ramone.
¿En qué situación se consume?
Sí, disculpe que me esté apurando, pero no podemos estar con el caldo de oso 25 años, pero ¿en qué situación se consume?
Sí,
como la guacamaya.
Así, uno
anda por ahí.
Momento,
sí, se topa a Luis Armando y le dice, vamos por un caldo de oso, güey.
No, falta que se lo sirvan en bolsa.
Sí, en bolsa. No, va en vasito de plástico,
menos
ya
mal.
Le dije. Carlos Ramone de León, Guanajuato, dice, Navi, escuchando el programa donde hablan del caldo de oso, yo vengo a explicarles el porqué del caldo de oso. Bien, estoy muy bien. Del vaso de fruta con queso que se vende en mi ciudad.
Ajá.
En mi ciudad.
Sí que sí.
Porque muy pronto, Carlos Ramone,
obvio.
Ya lo saben, ¿no?
Sí.
Alcalde de León, Guanajuato. Y tranquila, bajita la mano, porque en cualquier momento, Gober.
Sí.
De Guanajuato,
completo.
Y en cualquier momento, the President of the Nation. Bueno, pero habrá que esperar, con paciencia, amigos. La cuestión es que, tenemos aquí un vaso transparente con fruta adentro y quesito. La historia es breve. Narra la leyenda. Ustedes dicen, bueno, va a decir lo mismo que... No. Hay otra vertiente. Que a lo mejor le gusta más a la novia esposa, ¿eh? Que tome nota a la novia esposa de esta...
Está bien.
Yo creo que en México... todos los nombres tienen dos historias de mínima. De base.
Sí, sí, sí.
Vio como todas estas ciudades, que estos pueblos que se llaman, no sé, San Fernando Cuchuquelclicle,
claro.
O sea, tienen como el nombre originario nativo,
sí.
Y el nombre de colonial, es San Francisco Putzipicatl, sí. Y todas esas cosas. También hay dos versiones de todo. A lo mejor no tienen que ver esto con una versión colonial y una versión nativa original, pero de todo podemos ser podemos ir por esta. A ver, esta viene a ser, narra la leyenda que un borracho, sí, me suena totalmente coherente, una historia que comienza con, cuenta la historia que un borracho, apodado El Oso, se acercaba a un puesto de frutas a pedir una preparación especial que a él se le había ocurrido, que incluía vinagre, limón, salsa, sal, y con el tiempo le agregaron fruta y muchísimo queso. Por eso se llama así, por El Oso, que sin querer nombró a esta combinación. O sea, le salió por los huevos, por la peda que tenía. Decía, a ver, doña Pelos, combíneme todo este asco. Que luego se le fue como hermoseando un poco con fruta y demás. Y entonces dice, uy, ahí viene el oso, prepárenle el caldo al oso.
Caldo de oso.
Ningún caldo de oso ni mergas. En León luego tienen nombres que no tienen nada que ver con lo que se nombra. Por citar un ejemplo, a los ayudantes de zapateros se les conoce como, ¿usted qué imagina? Zapatitos, chalanes, cuerichalanes, no sé, zorritas se le llama.
¿Zorritas?
Sí, es una zorrita.
Sí.
Si tú tienes ese oficio y te preguntan de qué trabajas, puedes decir que de zorrita, y no tiene nada que ver con el animal de cuatro patas ni con el de dos. Se les estima un chingo, Carlos Ramones, pero explique.
Explique por qué.
Bueno, no me puedo pasar la vida explicando, amigos. O sea, hoy vine a explicar lo de el caldo de oso.
Sí.
Lo de las zorritas será en otro momento.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. Puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde León, Guanajuato, México, llega el Salvador del mundo capitalista.
¿Cómo estás, Salvador?
¿Qué hay, banda? ¿Cómo están?
Muy bien,
bueno, les escribo mientras espero que me atiendan en el SAT de Celaya, que me tuve que venir desde León, Guanajuato, Celaya, Guanajuato, por ser la única delegación de Guanajuato con cita. Así que aquí tienen a un servidor público del IMSS esperando y esperando. De su propia medicina.
Sí que sí.
Bueno, una dosis de su propio veneno, dice el Salvador. Del mundo capitalista. Bueno, fomentando el hábito de la paciencia, solo para aclarar que el caldo de oso que venden en León normalmente es jícama con pepino, finamente picado, en cuadradito, servido en un vaso, al que le ponen vinagre justo con, junto con el limón, chile piquín y queso. Lo comes con cuchara como si fuera un caldo. Pero es frío como el corazón de tu ex. Y delicioso. Ya se me hizo agua a la boca. Desconozco el por qué lo llaman así. Supongo que por lo blanco de la jícama y el queso que simula un oso polar. Esta se la inventó. Se la inventó ahí de la nada. Me gustó, ¿no?
Sí.
O sea, hay dos versiones, pero yo le voy a venir con una tercera por mis huevos.
Sí.
Este, claro, sería un caldo de oso polar.
Sí,
sangrando el oso polar por el chile piquín, ¿no? Entonces, bueno, que pensaba bien ahora con esa idea en mi cabeza. Creo que no lo comeré por un rato. Me dio como, no sé, culpa. Saludos, banda. Canasta de caldos de oso para todos. Desde Celaya, Guanajuato, les saluda el salvador del mundo capitalista. Un abrazo grande.
Abrazo.
Yo creo que con esto cerramos esta idea general.
Yo creo que sí. Ya
quizás
está.
Llegue alguna otra idea de por qué se llama caldo de oso. Pero entre el caldo de oso, el caldo del borracho oso pedía, y este del oso polar, que es único,
perfecto,
del salvador del mundo capitalista, León, Guanajuato, más o menos tenemos una idea.
Sí,
y con el lagarto hemos llegado a la conclusión que no nos gusta.
No.
Sin probarlo, ¿eh?
Sí.
Lo cual es raro que hagamos nosotros, porque eso es muy de infante, decir, no me gusta, pero si nunca lo probaste, decía mamá.
Yo, toda esa cantidad de vinagre, discúlpeme, pero no.
Sí, no, yo lo entiendo, lagarto, no se preocupe por nada. Pero bueno, ahí está el caldo del oso. Damas y caballeros, llega el Camareras de Whisky Lucan Edomex.
¿Cómo está, camarera?
Bueno, señoras y señores, bandita, paso rápido, económico y audaz para decirle dos cosas. Primero, pensé que a raíz de la mención de Manu Chao, alguien iba a comentar que sacó, creo que alguien lo comentó, no sé, yo me hice pendejo, me quedé como viendo para el ciprés y ignoré totalmente la información.
Sí.
Porque duele.
Muy.
Pero dice, sacó una nueva canción con Karol G, que básicamente es la melodía y la música de ¿qué horas son, mi corazón? Está bien, uno hizo una canción super Karol G, y con el paso del tiempo nace Karol G, se desarrolla Karol G, llega y dice, esta es una canción que parece como para mí.
Claro.
Y entonces Manu Chao dice, eso es un chingo de lana, güey.
Obvio, sí.
Bueno, vamos a colaborar con Karol G.
Okay.
Y entonces ahí estamos, que básicamente es la melodía y música de ¿qué horas son, mi corazón? Con la que Carolina cantando paja. Segundo, otra cosa que quiero aclarar. Digo, estamos bastante.
Cambiaron la letra,
aparentemente. Y porque la letra realmente es muy breve.
Claro.
Para las letras que se manejan hoy, esta gente tan trapera. No hay cachondeo. Estoy pensando, ¿qué horas son? Son las 12 en La Habana, Cuba, toda esa cosa. Tiene que haber cachondeo. Karol G. Le pido por favor.
Sí. Y todo lo que tenemos.
Está más bonita que nunca Karol G. Yo recuerdo sus comienzos de Karol G. Porque Karol G es la bichota.
Sí. No me está interesando.
No, está bien, pero venimos del caldo de oso. Digo,
mucho más, volvamos.
Regresamos al caldo de oso, amigos. El caldo de oso tiene también unas versiones en... la cuestión es que ahí estamos con esta situación. Número 2.
Sí.
Dice el Camareras. Estamos bastante acostumbrados a escuchar a Don Pirata echando madres y encabronado después de 26 años. No llama la atención, la verdad que uno dice, uy, ya se emputó nuevamente. Póngale, apaga la radio y se va.
Sí.
Pero en el programa 6282, escuchar al señor Lagartija con la voz toda gruesa, emputadísimo, fue un fenómeno de rememorarse. Abrazo a todos en la nave.
Rememorar historias pasadas.
La inteligencia artificial.
Me he emputado varias veces.
Sí, se emputa, lagarto,
Vamos para atrás.
Sí, lo que pasa es que tratamos, amigo. ¿Sabe qué?
El pirata se emputa mejor.
Sí, no es que me empute mejor.
Tiene más estilo.
No es que tenga más estilo. Es que mi voz es mediosa y entonces el emputamiento suena como, ya se emputó y jajaja. La voz del lagarto, a ser tan profunda, cuando se emputa, es realmente horrible. Uno siente que, no sé, que Dios se ha emputado. Entonces, yo le recomiendo al lagarto no emputarse porque le da miedo a los niños.
Bueno,
entonces, a mí ya como que me tomó el tiempo la sociedad. Y dice, bueno, se emputó. Se sorprende cuando no ando emputado. El lagarto tenemos que preservar, amigos, como comunidad. Les digo que se empute lo menos posible porque...
En realidad se emputó un chingo.
Pero es como que...
Pero no frente al micrófono.
Luego le hacen ese personaje con los ojos salidos para afuera, todo desencajado. El lagarto es amor. Abrazo a todos en la nave.
Chinguen su madre.
Cuídense mucho, dice. El 12 de junio.
Sí.
12 de junio. Sí, es mi cumpleaños.
Bien, ¿qué vamos a hacer?
Un vergo falta, cabrón, ¿qué pedo? Bueno,
no, bueno, pero quizás es un preparativo importante. No,
sí, sí, por ahí les encargo un chingas tu madre, dice. Ah, hoy ha de menos un saludo para esa fecha. Bueno, perfectamente, estamos anotados en la máquina de escribir imaginaria. Bien. El cumpleaños del Camareras, el 12 de junio. Un abrazo grande al Camareras de Whisky Lucan, Chepaneco, el original, de Whisky Lucan acá en el Edomex. Señoras y señores, y al doctor Faust.
¿Cómo está, doctor Faust?
De Mexicali, Baja California, México. Bien, aprovechando el aleatorio trenecito del mamecito de 31 minutos y conciertos gratis, todo eso, el Día del Niño, Zócalo, sí, claro, todo, sí, espectacular. Claro, claro. Bueno, hace unos días, en el marco de la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Baja California, reitero, Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Baja California, se presentó totalmente gratis 31 minutos. ¿Quién está pagando a 31 minutos de todos los gobiernos de México? No, bueno, pero digo... Para el público no tuvo que cortar ticket, no tuvo que entrar a ticket, no tuvo que lidiar con eso. No, fue claro, y ahí estaba. Obviamente...
¿Quién lo está pagando?
Está bien que le paguen, porque hay gente que trabaja, tiene que recibir. Y ahí está, bueno, paga un poco, en este caso, la Universidad Autónoma de Baja California, con el gobierno del estado de Baja California. En el otro paga, no sé, Claudia Sheinbaum, de su bolsillo, de Brugada, lo que cosa sea. Pero la cuestión es que 31 minutos anda como de una gira.
Y bueno... Sobre todo México.
Sí, México, claro, México, bueno, imponente. Fue, sin exagerar, el acontecimiento de Mexicali. No un acontecimiento, sino el acontecimiento. Para los estándares de lo que pasa en Mexicali. Bueno, en Mexicali no pueden pasar muchas cosas por el calor terrible, por la chinesca y por demás cuestiones que todos sabemos, pero no podemos decir. Bueno, para comparar, el año pasado se jugó la Serie del Caribe aquí en el estadio de béisbol. Entran, ¿dónde está el estadio de béisbol en Mexicali? Nosotros conocemos la Plaza de Toros. Bueno, en el estadio de béisbol entran 18.000 personas. Bueno, impactante. Pues en 31 minutos había sin duda más. Algo totalmente sorprendente, porque aquí es un público muy beisbolero.
Claro, claro.
Imagínese usted.
Obvio,
llega, sí. Puede llegar hasta el pinche greñudo de Hermosillo, viene a ver a los naranjeros. Pero bueno, 31 minutos más. Algo totalmente sorprendente. Ya que ni los mismos organizadores de la feria esperaban recibir a estos visitantes. Y dijeron, no mames, qué vergas. Bueno, por otro lado, colaboro un poco con la organización. Bueno, imagino que todo el que reside en Mexicali tiene que colaborar con la organización si van a recibir más de 30.000 personas.
Sí que sí.
Dice, no mamen, hasta las viejitas que se juntan para rezar las necesitamos, señoras. Bueno, y estuve meses invitando a Búho y a Santo. Búho y a Santo, estamos hablando de la gente del Pasquín. Y ni el visto. Señora, esto es una denuncia gravísima. Por supuesto que vamos a defender a Búho y a Santo.
Totalmente. ¿A quién los invitaba? ¿A dónde?
Claro. Estas
A Mexicali.
Espere. Primero, a Mexicali, cabrón.
Por favor.
¿Cómo va a invitar a Mexicali?
¿O están ahí?
Escúcheme, le voy a decir una cuestión y esto va para todo mundo.
Sí.
Porque le van a que Búho y Santos se fresean porque los invitamos y no vinieron. Hay formas y formas de invitar.
Claro.
La invitación es, a ver, doctor Faust, le voy a explicar. Un voucher, hotel 5 estrellas, si es que lo hay en Mexicali, tengo mis dudas, pero lo debe haber. Bueno, todos los gastos pagos, desayuno americano, todo bien vergas, costeo del viaje, en clase
totalmente invitados.
Mínimamente un business. Eso es invitar. Lo de, hey, cáiganle a Mexicali que van a estar los 31 minutos, carnal. Eso no es invitar.
No, eso no es invitar.
Me clavaron el visto, putos. O sea, se ofrecían un chingo. Doctor Faust, las cosas como son.
Por favor.
Le pido, en este caso salimos en defensa.
Queremos ver una copia de
total
la invitación.
De Búho y Santo. Porque realmente. Claro, queremos una copia de la invitación.
Totalmente.
¿Sabe a los lugares de peores lugares nos han invitado? es de peores lugares nos han votado. Nada. Para el otro año, si aún colaboro con la feria, los invito a ustedes mejor. Saludos y Tulio, estamos al aire. Mire, prívese de invitarnos.
Sí, porque está difícil.
Si las características de la invitación
sí.
van a ser las que yo sospecho le hizo usted a Búho y a Santo.
Póngale.
O sea, nos está invitando gratuitamente a un evento que ya es gratuito.
Ajá.
Mire, doctor
Por
Faust.
Favor, sí.
Es que a mí me llegó la invitación de Clara Brugada al Zócalo y le dije, escúcheme, mija. Escúcheme.
Así que sí.
Sí,
no se pase.
Y también no se pase de verga. Así que bueno, doctor Faust de Mexicali, un abrazo grande. Y para ensuciar los nombres
sí.
de señor Búho, el señor Santo, láveselo, sí.
Por favor.
Por favor, le pido un abrazo grande para el doctor Faust. Damas y caballeros, llega un chabón de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está un chabón?
Bien. Buenas naves, espero que estén bien. Bueno, flotando ahí arriba y viendo este puntito azul pálido que cada vez es más dependiente de Skynet. Estamos hablando del planeta Tierra. Ajá. Escuchando el mensaje de Sushi Rock y toda la reflexión que dieron ustedes, no puedo dejar de afirmar con la cabeza cada cosa que decían. Verán, hablamos de inteligencia
sí,
artificial.
Sí, sí, sí.
Yo trabajo en el rubro que, sin miedo a equivocarme, más adoptó el uso de inteligencia artificial.
Ah, mire.
Y el primero que la misma va a dejar culo para arriba y sin chamba, mirando a la lontananza, el desarrollo de software.
Sí, güey.
Bueno, actualmente...
Hay unos caos.
Hay caos.
Increíble.
Desperdador,
sí, sí,
caos.
Sí, sí.
El caos es total. Bueno, actualmente me estoy dedicando íntegramente a hacer cosas con inteligencia artificial y potenciadas por inteligencia artificial. Bueno, en este contexto estoy casi todos los días con agentes de inteligencia artificial como si fueran mi técnico personal, súper capacitado para hacer cosas, pero al mismo tiempo súper tonto, estúpido, imbécil. Sí, a lo que le tengo que decir todo detallado para que lo haga sin mandarse unas cagadas colosales. Y ahí entra mi primer choque con esto de la inteligencia artificial. Ese lugar históricamente era el de lo que, bueno, en este rubro denominamos los juniors.
Ajá.
O sea, están los juniors, los seniors
sí que sí.
Y los super chingones.
Ajá.
Bueno, los seniors son los super chingones, pero luego la experiencia
bueno, sí,
va dando. Los juniors son como... A ver, los chalanes en otro rubro,
también,
o como
claro.
los recién egresados,
ajá.
o como los que van haciendo sus primeras armas en esta sí. industria y en otras también, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, yo detesto bastante estas calificaciones que obviamente son gringas,
sí, obvio.
Juniors. O sea, a mí un junior se me hace... Todo pendejo,
sí.
Hijos de papi que
Obvio.
Digan, pero bueno, junior y senior y así. Pero
sí.
la diferencia de eso es que ese junior que entraba, lo llevabas de la mano un tiempo y luego de eso, bueno,
aquí no hay forma.
Lo tenías trabajando codo a codo con vos
sí.
y bueno, como un experto más, porque bueno, iba aprendiendo, comprendía y todo. Eso que alguna vez ocupó ese lugar de junior, bueno, le tocaba en algún momento entrenar a los nuevos que entran al equipo de trabajo y así. Esa rueda durante años fue la que movió y llevó a mejores lugares este rubro de trabajo. Pero hoy con la inteligencia artificial está matando a estos pibitos, a estos pibes que salen de las universidades, estos chamacos, esos
y
chavos.
Y no pueden entrar a ningún lado.
Chavas a estudiar por cuenta propia y están buscando su primera experiencia laboral porque el laburo repetitivo para el que se les ocupaban estos chicos y chicas mientras iban armando sus primeras armas profesionales
Ajá.
ahora lo hacen un montón de servers, un montón de servidores generando calor, chupándole un huevo el
obvio,
recalentamiento
totalmente.
Global y
sí,
su puta
sí,
madre,
sí, sí,
chupando
sí.
agua a lo loco,
a huevo.
Bueno, a miles de kilómetros de donde se hace el trabajo
Ajá.
que estos pibes
sí.
están perdiendo día a día.
Uh-huh.
No lo voy a negar.
Sí.
No lo voy a negar, cada vez veo las cosas nuevas que salen y no dejan de sorprenderme y de darme una sensación de lo hicieron, los malditos hijos de perra lo hicieron. Pero también me quema la cabeza el pensar de que cada nueva interacción de este bicho enorme nos está matando como profesionales. Y bueno, no voy a negar que lo que antes me llevaba una semana hacerlo, hoy lo tengo listo
Obvio.
Al mediodía.
Totalmente,
pero
esa es la ventaja.
Cada vez que la estoy usando, me siento como Milhouse diciendo: no solo no estoy aprendiendo, sino que estoy olvidando lo que sabía.
Esa es la idea.
Efectivamente. Sí, yo no sé. esta maniobra, que por un lado, como dice usted, es muy efectiva
es entrar
en contra
mientras
del avance
funciona,
tecnológico.
Funciona, es genial. Hace poco salió la noticia de que por un tema de credenciales eliminó toda la base de datos, todo el sistema, toda la programación, la eliminó por completo.
Ajá.
Y,
por
y eliminó huevos. También el backup próximo, también. O sea, perdieron todo. Por un tema nada más que de credenciales, dijo, no, bueno, esto está corriendo riesgo, eliminar, a la verdad.
Sí. Claro, Es como una enfermedad autoinmune.
Y eso pasa,
Eso
pasa por quitar controladores humanos.
Claro.
Porque si no, no pasaba.
Lo
que pasa es que, bueno, cuando funciona va muy rápido y abarata unos costos que no mames.
Bueno, aquí tengo un agente de inteligencia artificial que dice, no mames, los humanos también se mandan sus cagadas.
Sí, por supuesto. Claro que sí.
Pero bueno, este chequeo no estaba dado cuando abordaron la situación y ya se estaba comiendo todo. El agente de inteligencia artificial perdiendo esta startup que perdió millones y así. Bueno, pero igual, más allá de todo eso, también con la cantidad descomunal de gente de la que está prescindiendo Amazon, por ejemplo, y muchísimos más. Está todo bien con la tecnología, el avance de edad, pero digo, alguien piensa en los niños, hablando de referencias de los Simpson. Digo, ¿qué vamos a hacer con toda esa masa laboral?
Que se
cuelguen sus mochilas y que vayan haciendo entregas domiciliarias, ¿no? O que ahorren para comprarse un carro y hacer Uber.
Es
precarización laboral.
Sí,
¿no?
Y aparte lo más complicado es lo que dice usted. Usted va perdiendo conocimiento. Si usted no se preocupa por no perder ese conocimiento y hacer nada más que su chamba, está chingado, porque en unos meses quizás ya no le sirva más a la empresa.
Totalmente. Como dijo Milhouse, no solo no estoy aprendiendo, sino que estoy olvidando todo lo que sabía. Antes, cuando se me presentaba un error que no sabía resolver, me tomaba horas de análisis, leer foros, páginas, comentarios de otros desarrolladores que tuvieron el mismo error, todo eso hasta poder solucionarlo. Pero en el proceso aprendía y adquiría un nuevo conocimiento que no tenía. Hoy, muchos de esos errores no llegan a mí, ya que la inteligencia artificial en algunos casos lo soluciona por su cuenta antes de molestarte para algo, sino que me sorprendí a mí mismo viendo un error y antes de leerlo y tratar de entender qué estaba pasando, bueno, copiar todo el mensaje que lo acusa, pegarlo en un cuarto, así en un cuadro de texto, y preguntarle a chat de la gente, che, ¿qué es esto? Explícamelo y arreglámelo, ¿eh? Y bueno, no como algo intencionado, sino que es algo que ya sale automático, cuando antes ese automático era leer ese mensaje tratando de comprenderlo, y si no, superaba buscar a otras personas de internet que hayan tenido la experiencia con aquel error y solucionarlo. Y ni
si
hablemos.
Usted sabía más.
Sí. Sí.
Tenía muchas más posibilidades.
Era un señor. Era el dueño de todos los minimercados. Bueno, y ni hablemos de que hace mucho no tengo esa sensación de tremenda satisfacción que tenía al resolver un error crítico con el que peleé durante horas, ¿no? Eso ya se acabó.
Bueno, de eso hablaba un poco también del arte, ¿no? De la satisfacción de hacer las cosas. El arte, evidentemente, aquí también le está dando esa satisfacción, que es mucha.
Una
cuestión es componer algo artísticamente o profesionalmente de esta forma, y otra cosa es ver pasar.
Sí, los problemas nunca son bonitos, pero cuando aparecen, no son bonitos realmente, sino aparecen mejor. Esa satisfacción que da poder haberlo superado se compara con muy pocas cosas, ¿verdad? Bueno, un chabón de Buenos Aires, Argentina, sigue hablando y hablando y hablando en este mensaje largo que estaremos también desgranando, si no es que pierde de alguna manera la lógica de esta situación que estamos debatiendo. Postdata, si es posible, acudiendo a toda su omnisciencia, pedirles un pequeño cambio de nick a simplemente un chabón. No entiendo el cambio de nick.
¿Un chabón?
Usted es un chabón de Buenos Aires, Argentina, y quiere pasar a ser un chabón. O sea, que se le borre su lugar de residencia o se va a volver nómade. Tiene deuda, tiene miedo que lo vayan a buscar, que sí. se presente alguien en Buenos Aires y diga,
póngale.
¿Dónde está un chabón? Ajá. Y que usted tenga que presentar. Claro. No entendemos por qué el cambio nick, pero si usted, sí. que no es cambio nick en realidad, Ajá. si no le diríamos no.
No.
¿Por qué el recorte sí. Direccional? Un abrazo para este. ¿Será un agente de IA o será un chabón? Bueno, un abrazo para un chabón de Argentina. Damas y caballeros, y al señor Arriaga de Ciudad de México.
¿Cómo está, señor Arriaga?
Saludos a toda la fina y distinguida tripulación. El señor Arriaga siempre está tan elegante, campanita. Llega con su monóculo y con campanita.
Sí que sí.
Bueno, se queda con campanita, señor Arriaga. Usted, Ajá. bueno, seguramente van a recorrer Ciudad de México
claro,
con
sí.
todo qué lo bien, que sabe. Sobre todo el señor Arriaga de la vieja DF, de sí. la vieja Ciudad de México Ajá. y sus historias. Un abrazo grande para él. Se queda con nosotros y con campanita aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Pacoso, por Ojitos Pispiretos que anduvieron de cumpleaños el día sábado. Un beso enorme para Ojitos Pispiretos. Brindamos por Andy de Cochabamba, Bolivia. Por Tango, por Tutsara, por El Ganso Salvaje, por Pepina la Baronesa de la Mondojito. Todos habiendo cumpliendo años el día de ayer. Brindamos por el Niño Lagartija, por el Raspi, por el Crono de Puebla. Así nos despedimos porque por la derecha, por donde nos vean en sus monitores, por la EFA, por donde escuchan, a través de las redes de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo con una espada láser.
Órale.
Sí, como una ágil guerrera Jedi. Ay, como la princesa Leia, güey.
Oh, la princesa Leia. Hoy es el día de Star Wars. Sí, sí, ya saben, 4 de mayo.
Sí, que sí.
Se celebra mundialmente debido a ese juego de palabras Ajá. en inglés. May the Force with you. Así que, bueno, May the Force be with you en realidad,
sí.
pero no correctamente, que suena similar a la icónica frase May the Force with you, que es la fuerza esté contigo, la Ajá. fuerza te acompañe. Así que un beso a nuestra bebecita Luz Ana Molly,
Obvio.
Porque es la que identificamos como super fan de todos
princesa.
Los Jedi, de nuestra, es nuestra princesa
sí
Leia.
Que sí.
Así que, bueno, feliz día Star Wars. También Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales.
Ah, mire.
Y como tenemos a Gacela Cutral,
claro que sí.
un abrazo grande para él.
Abrazo.
Y bueno, a tener en cuenta estas cuestiones. Día Internacional de los Bomberos por carácter
claro,
casi transitivo.
Claro.
Y en la actual México, año 374, me pareció un datazo
sí.
este, de acuerdo con las estelas de la ciudad de Tikal, que actualmente eso es Guatemala,
Ajá.
el aristócrata teotihuacano Atlatlcahuac, que quiere decir búho lanzadardos
Ajá.
accede al trono de la ciudad de Teotihuacán,
Mire.
A 50 kilómetros al noreste de la actual Ciudad de México. Ahí estaba el búho lanzadardos. 374 pasó tiempo. Señoras y señores, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Rosa Negra.
Ja, Rosa Negra.
Un beso negro. Esto es terrible. Discúlpeme, disculpe la situación. Culpa su nickname de todo esto. Un beso a Rosa Negra
sí.
en el día de su cumpleaños. Damas y caballeros, sí, un regalón. Damas y caballeros, nada más que agregar esto. Así como siempre.
Un beso.
Es que no se puede seguir luego de
no,
esto.
No, no,
damas
no.
y caballeros, esto ha sido como siempre.
Un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.